A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Iniciando la programación Onda Deportiva, aquí estamos. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris. Hoy estamos 7 de marzo, programa 1390. Vea usted cómo pasan los días, porque el tiempo pasa y pesa. Aquí estamos nosotros en la información. Hoy vamos a hablar de Copa Libertadores, Copa Suramericana, de Copa Suramericana y de Copa Libertadores, porque siguen inmersos los clubes ecuatorianos. Hoy es el turno tanto de técnico universitario en el Estadio Bellavista ante Universidad Católica. Hablamos de Copa Suramericana. Vamos a ir en orden. Vamos a hablar de la Libertadores de América, porque estos son los resultados. Antes los resultados, me dice un amigo, me encanta la música de la Libertadores. Casi nadie la pone, pero yo la pongo, por hermano, porque entonces, para que usted escuche, para usted. Vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Vámonos con los resultados. Aquí están los resultados de los dos partidos jugados el día de ayer. ¡Qué buenos partidos! Está buena como la vecina la Copa Libertadores. Aquí están los encuentros, resultados el día de ayer.
Esta es la Copa Libertadores.
Sportivo Trinidense y Colo-Colo, empate a 1. Botafogo 2, Bragantino 1.
Vámonos con el partido que se juega el día de hoy. El partido de hoy, Always Ready ante el equipo de Nacional de Uruguay. Vamos primero con los árbitros. Árbitros, los árbitros para esta noche.
Jueves 7 de marzo, en la ciudad de El Alto. 20:30, Always Ready recibe a Nacional de Uruguay. Árbitro central, John Ospina. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John Gallego. Cuarto árbitro, Bismarck Santiago. En el VAR, Nicolás Gallo. Asistente de VAR, John León. Colombianos. Asesor de árbitros, Pedro Saucedo, de Bolivia. Encargado de la calidad, Claudio Ríos, de Chile.
Y aquí está esta previa de Copa Libertadores. Algo es ready ante el Nacional. Escuchemos.
Esta es la Copa Libertadores.
Llega la vuelta, la segunda previa de la Copa Libertadores, con un duelo entre un equipo boliviano y otro uruguayo, que se disputará en el estadio El Alto, hoy a las 19:30. Partido cuanto menos determinante para definir cuál de estos dos equipos pasa a formar parte de manera definitiva de la fase de grupos de la Conmebol Copa Libertadores. Always Ready venció con solvencia a Sporting Cristal del mismo modo que Nacional a Puerto Cabello en la fase anterior. Sí es cierto que Always Ready llega a este duelo con dos derrotas consecutivas, pero parece que el hecho de jugar en El Alto es tremendamente determinante para los locales y actúa en total detrimento para sus visitantes. No obstante, teniendo en cuenta que ambos tienen facilidad y regularidad en el gol, no nos sorprendería que se rebasara el over en la línea de más de 2.5 goles por partido. Es por el mismo motivo que pensamos que uno de los dos equipos lograrán marcar en este partido, más concretamente Always Ready, que puede jugar con un pulmón más que Nacional, pero los uruguayos no se quedan cortos de efectivos para responder. Los locales suman 10 goles en sus últimas 5 citas. Los visitantes han marcado 10 goles en los últimos partidos también. Nacional no ha perdido en 5 partidos, con 4 victorias y un empate. Always Ready no ha perdido en 15 partidos en casa. A pesar de que Always Ready haya sufrido algunas irregularidades en sus últimas citas, es una realidad que jugar en el alto le da una cierta ventaja ante sus contrincantes. Es ahí donde ha podido sacar pecho en esta clasificación para la Copa Libertadores, como ya se vio en la contundente goleada por 6-1 ante Sporting Cristal, en el único partido como local. Altibajos en sus últimos 5 encuentros de liga, con una victoria, un empate y 3 derrotas. En el contexto de la Copa Libertadores 2024, Always Ready ha demostrado su fortaleza en casa, ganando el único partido jugado como local con una notable diferencia frente a Sporting Cristal. Always Ready tiene lesionados a Oli Oliveros y a Jefferson Rivas. Probable 11: Baroja, Medina, Caicedo, Suárez, Carabalí, Vaca, Terrazas, Mateus, Rodríguez, Romero y Da Silva. El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, quiso enfatizar su preocupación de tener que jugar a más de 4.000 metros de altura en un partido tan importante para el devenir de la temporada de su equipo. De hecho, después de su victoria ante Wanderers, el técnico reconoció haber revisado hasta en 3 ocasiones el partido con Sporting Cristal en la anterior fase en el Alto. Nacional llega hasta el último escenario para certificar su clasificación para la Copa Libertadores y se encuentra ante el reto más interesante y complicado hasta ahora. Lesionados y suspendidos de Nacional: Rafael Haller, molestias físicas, y Gonzalo Carneiro, lesionado. Este es el 11 de Nacional: Mejía, Chagas, Velázquez, Polenta, Martínez, Ginela, Castro, Zavala, Pereira, Recoba y Everett.
Ahora sí, lo que usted quería escuchar. Vamos a meternos a Copa Sudamericana. Resultados de los encuentros jugados el día de ayer.
Universitario de Vinto 0, Nacional Potosí 2. Everton 0, Unión La Calera 1. Deportivo Cuenca 2, Delfín 5. Wander 0, Danubio 1. Guaraní 0, Sportivo Luqueño 1. Alianza Petrolera 2, América 1.
Y vamos a hablar casualmente del encuentro Deportivo Cuenca Delfín. Aquí está la crónica de este partido.
Delfín venció 5-2 a Deportivo Cuenca por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Fue un partido impecable para Delfín. Los cetáceos brillaron y aplastaron al Deportivo Cuenca en un encuentro determinante para su temporada. Los dirigidos por Guillermo Duró dominaron desde el primer minuto en este cotejo disputado en Sangolquí, porque la Conmebol no habilitó al estadio Alejandro Serrano Aguilar por sus luminarias. El primer tiempo ya culminó en goleada por 3-0, con tantos de José Tim Angulo, Ignacio Gariglio y Brian Oyola. El buen ritmo de los manabitas se mantuvo en la segunda parte con un gol más de Angulo y un autogol de Guillermo Frata. Por su parte, Raúl Becerra anotó un doblete para los cuencanos. Con este resultado, Delfín se clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que comenzará el 2 de abril, mientras que Deportivo Cuenca quedó eliminado de competencias internacionales.
Victoria contundente entonces del equipo del Delfín sobre el conjunto del Deportivo Cuenca. Ya ustedes saben, el objetivo era el deportivo y el económico. El deportivo, pasar a la siguiente fase de Copa Suramericana, ahora sí a fase de grupo, y el económico venía aparejado. Estaba ahí, junto a el Deportivo, $900,000 que más los $250,000 que recibió Delfín como visitante, superan el $1,000,000, más toda la taquilla de local de los 3 partidos que le tocará jugar al equipo del Delfín, más la publicidad, los sponsors en camiseta. No, ha sido muy bueno desde el punto de vista económico este continuar en Copa Sudamericana para el cuadro del Delfín. Deportivo Cuenca debe de prepararse ahora para la Liga Pro. Este fin de semana tiene que enfrentar al Orense. Vamos a ir nosotros con la alineación del Deportivo Cuenca, el conjunto colorado, los dirigidos por Luis Osvaldo García en el terreno de Chillo Gijón.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Piedra con el 31 en el arco, López con el 25, 32 para Romero, Frata con el 19, Díaz con el 6, 13, Novoa, 5, Melo, Mancinelli con el 7, Luna con el número 30, Chalá con el 11 y Magnín con el número 12.
Vamos a ir ahora con la alineación del conjunto de El Delfín, los dirigidos por Guillermo Duró, que reitero, ganaron, no sé si gustaron, pero sí, golearon al cuadro del Deportivo Cuenca. Guillermo Duró y los 11 cetáceos en el Chillo Gijón.
Eras con el número 26 en el arco, Cuero con el 13, 3, Elordi, Goitea con el 2, Gariglio, camiseta número 14, 55 para Reyes, Oyola con el 10, 16, Castro, García con el número 5, Angulo con el 9 y Alman con el número 19.
Finalizado el compromiso, vamos a escuchar a Brian Oyola. El jugador fue elegido el mejor del partido. Algo muy particular con este Brian Oyola, no solo que con el equipo le deja $900,000 al equipo del Delfín, sino de manera individual también por su traspaso al Barcelona, arriba de $400,000. Más de $1,000,000 solo este Brian Oyola, que reitero, fue elegido el jugador del partido. A esta hora estará arribando a Guayaquil, se hará los chequeos médicos, los cuales se los tiene que hacer por norma, pero un jugador activo como este, que se marcó un golazo la noche de ayer, no tendrá ningún problema. Se pondrá ya a órdenes del técnico Diego López y Oyola es el último refuerzo del Barcelona para esta temporada 2024. Vamos a continuación con el jugador Oyola, elegido el mejor del encuentro. Brian Oyola, jugador argentino, ahora en los registros de Barcelona.
Despedirme así para mí fue de muy, muy lindo.
Justamente hablemos de eso, de la despedida. ¿Qué significa para usted este último partido y qué se le viene inmediatamente con Barcelona?
Bueno, sí, algo que ya se sabía. Traté de disfrutarlo al máximo esta semana, disfrutarla, porque es un club que a mí me brindó todo y le agradezco mucho a Delfín. Y bueno, ahora me va a tocar vestir la camiseta de Barcelona y voy a tratar de dar lo mejor como siempre.
Cambia de amarillo, ¿cuál será el objetivo con el equipo de Diego López ahora?
Sí, también de amarillo, así que muy contento. Uno sueña siempre de chico para llegar a un club grande y hoy que se me esté dando, la verdad que es una alegría para mí. Le agradezco a mi familia, a mi novia, a mis hijos que están acá, a mi repre que siempre me ayudaron y bueno, ahora a disfrutar lo que viene enfocado en los objetivos.
¿Seguir marcando goles con Barcelona?
Sí, obvio que sí, uno trata siempre de, como digo, de salir a la cancha a lo mejor y yo confío mucho en mí y bueno, hay un plantel bárbaro también.
Estos son los encuentros que se van a jugar el día de hoy en el marco de la Copa Sudamericana, destacando el técnico Universitario Católica. Nosotros después de la primera media hora vamos a hablar de ese encuentro. Por ahora, los árbitros para esta Copa Sudamericana de hoy jueves.
Jueves 7 de marzo en la ciudad de Ambato a las 21 horas. Técnico Universitario se enfrenta a Universidad Católica. Juez central, Johnny Nostroza. Asistente 1, Miguel Roldán. Asistente 2, Richard Ortiz. Cuarto árbitro, María Daza. En el VAR, Yadira Cuña. Asistente de VAR, Jenny Arias, colombianos. Asesor de árbitros, José Carpio, de Ecuador. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi, argentino. En la ciudad de Asunción, a las 21 horas con 30, Sportivo Ameliano se enfrenta a Olimpia. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Rodrigo Correa. Cuarto árbitro, Edina Alves. En el VAR, Rodolfo Toski. Asesor de VAR, Rodrigo Guarizo, brasileños. Asesor de árbitros, Oscar Vieira, paraguayo. Encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, Brasil. En Trujillo, a las 19 horas con 30, Universidad César Vallejo recibe a Sport Huancayo. Juez central, Guillermo Guerrero. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Augusto Aragón. En el VAR, Carlos Orbe. Asistente de VAR, Edison Vázquez, ecuatorianos. César Mongrut, peruano. Asesor de árbitros y encargado de la calidad, Marcio Santiago, de Brasil. En Montevideo, a las 19 horas, Racing de Uruguay se enfrenta a Cerro Largo. Árbitro central, Juan Benítez. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Milciades Saldívar. Cuarto árbitro, Carlos Benítez. En el VAR, Ulises Mereles. Asistente de VAR, Luis Onieva, paraguayos. Asesor de árbitros, Roberto Silvera, de Uruguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, de Chile. En Caracas, a las 18 horas, Rayo Zuliano se enfrenta a Deportivo La Guaira. Árbitro central, Jerry Vargas. Asistente 1, Edward Saavedra. Asistente 2, Carlos Tapia. Cuarto árbitro, Ivo Méndez, de Bolivia. En el VAR, John Perdomo. Asistente de VAR, Leonardo Mosquera, de Colombia. Asesor de árbitros, Jairo Romero. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, de Uruguay.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Y vamos a hablar de uno de los partidos de la Copa Sudamericana. Vamos a hablar de este que tiene presencia de árbitros ecuatorianos. Antes estuvo Aragón como central y Guerrero como cuarto, cambian los papeles y ahora Guerrero es árbitro central de este partido entre la Universidad César Vallejo y el equipo del Sport Huancayo. Y también, ustedes saben, nos interesa el compromiso porque hay presencia de por lo menos un jugador ecuatoriano. A ver, la Universidad César Vallejo tiene en sus filas a uno de los campeones del fútbol nacional. Hablamos de Paolo Guerrero, campeón con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que si sufrió algún golpe el fin de semana era duda para hoy, pero aparentemente está considerado por el director técnico. Entonces, Paolo Guerrero va como titular para esta noche. Ya vamos a escuchar la previa. Y el otro jugador es Yosemir Balón. Ustedes lo recuerdan, Yosemir Balón, jugador histórico de selección peruana y pasando por clubes importantes, Universitario, Alianza. Pero queremos darle un párrafo especial a el Corviche Vélez. Jairo Vélez, el día de hoy, va a formar parte del once inicial. Vamos a escuchar la alineación. El Corviche Vélez no es forward, es un media punta. El forward es Paolo Guerrero. El Corviche Vélez juega detrás del 9 con la alimentación de Yosemir Balón, como se lo conocía desde hace mucho tiempo actuando en selección peruana. El Corviche Vélez, entonces, esta noche a las 19:30, estará presente en el marco de la Copa Suramericana con arbitraje ecuatoriano. Vamos a enterarnos entonces de los detalles de este encuentro, las alineaciones. Éxitos primero a los árbitros nacionales y después al jugador ecuatoriano que hace mucho tiempo hace patria en Perú. Incluso el año pasado hubo un fuerte rumor, ustedes lo escucharon aquí en Ondas Cañaris cuando lo entrevistamos a El Corviche Vélez, de hacerse peruano, nacionalizarse peruano porque la selección lo necesitaba en base al buen juego del jugador manabita. Aquí la previa de César Vallejo, Sport Huancayo.
¡Arriba Perú! ¡Perú!
El fútbol de Perú vive una jornada decisiva de cara a lo que será la temporada 2024 para sus equipos en el fútbol internacional. César Vallejo versus Sport Huancayo miden fuerzas para definir cuál será el combinado que represente a los peruanos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ambos conjuntos se encuentran hoy a las 19:30 en el estadio Manciche como escenario elegido para la contienda. El cuadro de Trujillo encara el partido con dos factores que le favorecen para seguir soñando con el fútbol internacional. Por un lado, César Vallejo será local en el compromiso, contando con el apoyo de su gente y la costumbre de su propia cancha. Por otro lado, el combinado universitario cuenta con una potente inversión en el mercado de fichajes para tener las mejores oportunidades de clasificar. Paolo Guerrero, Cristian Benavente, Yosemiro Alón, Jason Perea y Nilson Loyola son algunas de las principales caras que llegaron a reforzar la propuesta de Roberto Mosquera. Ahora bien, el equipo local también suma una gran preocupación y desventaja con respecto a su rival de turno. El cuadro anfitrión no ha conseguido los mejores resultados en el torneo nacional. De hecho, con 6 fechas disputadas, los de Mosquera se encuentran en la posición 15 en una liga de 18 equipos. Solo han podido sumar 5 puntos de los 18 posibles y sus sensaciones no son las mejores. En cambio, el conjunto de Huancayo arrancó el torneo con todo sobre el asador. En la misma cantidad de jornadas, los dirigidos por Wilmar Valencia Pacheco han acumulado 13 unidades, siendo terceros en el torneo y compitiendo de cerca contra Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima. El fin de semana, el equipo de Trujillo vivió un importante susto con la posibilidad de que Paolo Guerrero hubiese sufrido una lesión. Sin embargo, la molestia parece haber quedado en solo un golpe momentáneo. Por ende, se espera que el veterano delantero sea la pareja de Jorleis Mena en el compromiso de hoy. Así alinea César Vallejo, Carlos Grados, Carlos Cabello, Carlos Ascuez, Jason Perea, Nilson Loyola, Gerson Barreto, Yosemir Balón, Alejandro Ramírez, Jorleis Mena, Paolo Guerrero y Jairo Vélez. El panorama para el equipo del profesor Valencia es alentador tanto por la salud y estado físico de los jugadores, como por su nivel en los últimos juegos. En la previa se espera que Matías Pérez, Marcos Liulla y Luis Benítez lideren la apuesta del cuadro visitante en ofensiva. Así alinea Sport Huancayo, Joel Pinto, Ángel Pérez, Guti, Otavio Gut, Hugo Ángeles, Marcos Liulla, Ricardo Salcedo, Matías Pérez, Carlos Ross, Luis Benítez y Lucas Cano.
Quiero contarles, después de la pausa, vamos a hablar del encuentro que se juega a las 21 horas entre Técnico Universitario y Universidad Católica. El segundo cupo de Copa Suramericana para un club ecuatoriano. Ese partido se juega esta noche. Hay muchas novedades en torno a ese compromiso. Ustedes ya saben, Juan Pablo Bucho no puede estar en la banca. Se lo contrató a Homero Mistral Valencia para este partido. Ya se verá si clasifica el técnico. Homero Mistral tiene 6 partidos más. Pero para este está Homero Mistral dirigiendo desde cancha. Claro que el mentalizador, el que ha trabajado con los jugadores a lo largo de la semana, es el, y conoce al plantel, es Juan Pablo Bucho. Pero a efectos de la planilla de Conmebol, Homero Mistral Valencia es el que figura como técnico. Ustedes lo recuerdan, defensa central, exjugador de Liga de Quito, de Filambanco, muy buen jugador Homero Mistral, y como técnico también hizo cosas interesantes. ¿Por qué Mistral y no Buch? Porque Juan Pablo Buch no tiene la credencial, no tiene la acreditación Conmebol, es decir, que le permita dirigir torneos Conmebol, Libertadores, Suramericana, Recopa, Supercopa. Eso no tiene Buch. Él tiene el de la Liga Pro. Solo puede dirigir nuestro torneo. De seguro el técnico colombiano está trabajando, tratando de lograr esta credencial, porque el fútbol no comienza, peor termina en Ecuador. Entonces él tiene que seguirse preparando, cultivando y teniendo la credencial. Esa cuchara es la que le da de comer a nivel de América. Imagínense ustedes. Entonces, de aquello vamos a hablar después de la pausa. Alineaciones, entrevistas y todo lo que ustedes saben, árbitros y demás. Ya volvemos.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación. Vamos a hablar del encuentro que se juega a las 21 horas entre Técnico Universitario y Universidad Católica en el Estadio Bella Vista. La idea es buscar el segundo equipo para representar al país a nivel de Copa Sudamericana. Recuerden, este billete no es solo por los deportivos. Pamplinas, decía un amigo mío. Pamplinas, esto es por la parte económica, hijito. Es alrededor de un melón más lo que vas a coger después por cada partido en segunda fase de Copa Suramericana. Vamos a ir con el visitante primero. Vamos a ir con Jorge Célico. Jorge Célico comenzó con el pie recontra derecho. Ganó, gustó y goleó 3-0 al conjunto del Nacional en Liga Pro. Ahora tiene que visitar al equipo de Técnico Universitario en Copa Suramericana. Ya está hace ratón en la ciudad de Ambato. Aquí está Jorge Célico hablando de lo que fue el partido con Nacional, porque sirve como termómetro para observar, plasmar lo que el equipo puede brindar esta temporada, y también pensando en esta Copa Sudamericana. No tendrá problema de altura. Técnico es un equipo también de altura, la Católica evidente, por lo tanto en la cancha se van a ver a los pinchos. Vamos aquí con Jorge Célico de este Católico.
¿Qué le diré? Es un partido, como usted decía, lo del jueves es un partido a finis, es bien complicado enfrentar este tipo de encuentros, porque quizás lo que se llama justicia en algún momento no aparece, ¿no? Porque el fútbol tiene estas cosas, usted puede estar muy bien preparado y puede quizás a priori creer que pueda superar al rival y por ahí no se da, por ahí en el largo de 10 partidos se puede dar una lógica de esto, pero no en un solo partido. Entonces, es bien complejo, tanto para Técnico como para nosotros, ¿no? En el caso nuestro, la condición de visitante, enfrentar un muy buen equipo, un Técnico que se ha ganado el lugar de jugar este partido porque ha hecho una muy buena temporada 2023, en condición, ya le digo, Católica en condición de visitante, leía por ahí que ya estaban vendidas todas las entradas, con lo cual vamos a tener un marco público evidentemente a favor del local. O sea, va a ser un partido bien complejo. Nosotros creemos, sinceramente, en nuestra forma de jugar, en nuestros jugadores, y esperemos que salga todo bien, es lo que le puedo decir. Lo de Nacional también para nosotros era importante, porque era el inicio de un torneo nacional contra un rival que, si bien tenía algunas dificultades en el armado del plantel, siempre va a ser Nacional y siempre va a haber una dificultad cuando uno enfrenta a un desconocido, ¿no? Y es lo que nos pasó el fin de semana. Gracias a Dios los chicos lo resolvieron de buena manera. En cuanto a los días de preparación previo a Técnico, hay pocos días. Obviamente, primero hay que comenzar ya, como se comenzó ayer, con el trabajo con el balón. Otro tipo de balón que se juega la Copa de Sudamericana, entonces ahí tiene usted una dificultad también. Que repito, es para los dos equipos, pero yo le comento del lado de Católica, empezar a trabajar con un balón distinto, que es el que se juega la Copa Sudamericana, y no generar cargas desmedidas de trabajo, porque se necesita recurrir a esa energía para el día jueves, con lo cual el trabajo se impone mucho más desde lo táctico y desde minimizar errores, ¿no? Porque como le decía, como es un partido, un solo partido, usted cualquier desconcentración o cualquier toma mala decisión lo paga muy caro. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer desde el lado del cuerpo técnico? De tratar de minimizar esos errores en función de trabajos, mucho más trabajos que están direccionados en la parte táctica. Cuando ideamos la pretemporada en Bogotá, lo hicimos con el fin de poder de alguna manera generar un vínculo, un compromiso importante por lo que se viene, ¿no? Yo vengo diciendo que Católica tiene que intentar de alguna manera plasmar todo lo bueno que ha hecho en todos estos años con un título, ¿no? Y obviamente si uno está en la búsqueda de un título tiene que tratar de equiparar fuerzas con el resto de equipos, y vos verás que los equipos grandes generan ese tipo de pretemporadas fuera del país que tienen que ver, repito, mucho más con la convivencia, con el compromiso, con el vínculo que se va generando a partir de compartir día a día con tus compañeros, los compañeros con el cuerpo técnico y viceversa, y así generar un vínculo que sea más fuerte. Y eso fue lo que hicimos, y bueno, yo lo que noto que el plantel está bien, está bien relacionado entre ellos, hay un compromiso general de todo el plantel, y después viene la parte futbolística. Los amistosos que hicimos allá fueron buenos, fueron tres partidos amistosos que te permiten enfrentar caras nuevas, rivales que juegan de distinta manera, como los equipos de fútbol colombiano, que cada uno tiene una forma distinta de jugar según el país donde esté. Y bueno, después el regreso y la terminación de la pretemporada con varios partidos amistosos acá en Quito, que nos permitió llegar bien al partido nacional. Y bueno, de a poquito quisiera que el equipo vaya creciendo y se vaya consolidando, ¿no? Y bueno, obviamente se pueda finiquitar el tema de la Copa Sudamericana el día jueves, que es lo que, digamos, más me preocupa en el momento. Yo cuando volví al club ahora al inicio de este año, yo había estado ausente casi 7 años, ¿no? Me encontré con un avance espectacular, ¿no? Que tiene que ver con una importante red de scouting que tiene el club a nivel de todo el país. Y le digo esto porque por ahí antes eso lo hacía yo solo, de caminar todo el país, ¿no? Hoy hay una red de scouting, hay un ordenamiento, hay una idea de juego que se sigue a partir de la metodología de entrenamiento, hay una característica del futbolista que se elige. Y le cuento que las categorías están muy bien, muy bien, muy bien conformadas. Yo tengo varios chicos trabajando conmigo en primera. De hecho, el otro día entró en el segundo tiempo uno de ellos, del año 2005, o sea, apenas un chico de recién 18 años, Moreno, que entró en el segundo tiempo en muy buenas condiciones, volante central, y así muchos más, ¿no? Le podría nombrar varios más que tienen un gran nivel. Católica hizo un gran trabajo, por eso lo que yo digo, ¿qué es lo que le falta del club? Una estrella, es lo que le falta, porque realmente creció. Hoy tiene usted 69 chicos estudiando en el club, ahí mismo la escuela funciona, ahí mismo en el club, tiene 40 chicos viviendo en el interior, ahí mismo en el club, tiene un plantel profesional que llega y hoy desayuna antes de entrenar, y estamos ya en un proyecto de darles el almuerzo también para controlar de los futbolistas profesionales las comidas diarias. En fin, hay nutricionista, hay una cadena, varios psicólogos trabajando con todas las divisiones, hay un coach que también trabaja con los chicos. O sea, está muy bien estructurado todo el tema, la verdad, han hecho un gran trabajo. Y súmenle esto lo del filial San Antonio, que ha hecho que uno tenga a partir de ese filial la posibilidad de terminar de madurar un montón de jóvenes que por ahí no tienen el espacio en primera, pero sí lo tienen en el filial, y que después de una cantidad de partidos generan una, digamos, un conocimiento mayor, una maduración mayor que le permita estar en el primer equipo. O sea, está todo muy bien estructurado, yo estoy muy, muy contento, y ojalá todo esto siga creciendo y, como le decía anteriormente, les podamos sellar todo este gran trabajo que ha hecho el club con una estrella este año, ¿no? Yo siempre comparo al futbolista como una fruta, ¿no? Que si usted la saca mucho tiempo antes, no, es imposible, y si la saca, la deja pasar en el árbol, se pone fea y no hay forma. Hay que buscar el momento justo. ¿Cuándo es ese momento justo? Hoy, teniendo una herramienta, por eso vuelvo al tema anterior, hoy teniendo una herramienta como es la filial del club, porque hay que entender que la filial no tiene un objetivo de subir, porque perdería la comisión de filial si sube de categoría de la B a la A. Y uno puede planificar una cantidad de partidos a aquel jugador que uno ve más cercano al equipo de primera categoría, haciéndolo jugar. Lo vamos a subir en el jugador X, que yo veo que está muy cerca, que yo veo que le falta un par de partidos, porque la diferencia, lo que hay que entender, que la diferencia entre un futbolista que tiene un grato rendimiento con otro futbolista que en este momento no lo tiene, tiene que ver con la cantidad de partidos que tenga encima. O sea, cuando usted compara a un chico con otro volante del fútbol de primera división, usted tiene que decir rápidamente, este volante de primera división tiene 250 partidos en primera, este chico no tiene ni uno. Pero ¿cuáles son las condiciones que tiene el chico en función de este otro que usted compara? Si usted ve que las condiciones y la proyección del chico son mayores, lo que debe hacer es darle competencia. Por eso digo de la importancia del filial. Entonces, si usted lo pone a jugar en el filial, póngale 10, 12, 15 partidos y lo vuelve a traer, porque te permite las leyes del filial, te permite hacer ese intercambio una cantidad de veces al año. Entonces usted agarra y le dice, planifica, y dice, bueno, voy a hacer que este chico tenga, no sé, 10 partidos en primera de filial, con lo cual va a sumar, póngale 1000 minutos de juego, y voy a estar después de 1000 minutos de juego en primera división en la Serie B, mucho más cerca de rendir en la Serie A. Entonces, es toda una planificación sumando al ojo del entrenador. Esto es inevitable, que uno tiene a partir de los años de vivir en esto, estar en el día a día en esto, tiene quizás más agudizado el ojo que otra persona. No significa que sepa más ni sepa menos, sino que tiene esa agudeza de ver si ese chico puede ser, a partir de una experiencia como la que acabo de contar, tener un rendimiento óptimo en primera división, ¿no? Nacional sale a jugar con una línea de tres y dos volantes laterales, con lo cual la línea defensiva se ensancha muchísimo, con cinco chicos defendiendo, con lo cual la forma es distraer por un sector y cambiar. Se había planificado distraer por un sector del campo y hacer una apertura o una hiperapertura del lado contrario que permita ese cambio de frente y que lo vuelva a arrastrar hacia el otro lado hasta encontrar la forma de penetrar, ¿no? De que se provoque esas entre líneas que se necesitan, que varias veces la pudimos conseguir con, recordará, con Ismael Díaz, con inclusive con Quevedo, varias veces ingresos al área por esos sectores después de haber hecho ese movimiento. Así que estaba ensayado en función de lo que podía presentar, no nos equivocamos, gracias a Dios en el análisis, sabíamos que con el problema que tenía Nacional podía presentar una línea de tres, o sea, cinco defensores, mejor dicho, y que iban a estar muy cerca de su propio arco, con lo cual, si nosotros no movíamos la pelota de un lado al otro, era muy difícil penetrar, ¿no?
Y los árbitros, vamos ahí con los árbitros de esta jornada, hoy jueves, harto fútbol a nivel de Copa Suramericana. Vamos a repasar todos los encuentros que se van a jugar el día de hoy.
Jueves 7 de marzo, en la ciudad de Ambato, a las 21 horas, Técnico Universitario se enfrenta a Universidad Católica. Juez central, Johnny Nostroza. Asistente 1, Miguel Roldán. Asistente 2, Richard Ortiz. Cuarto árbitro, María Daza. En el VAR, Yadira Cuña. Asistente de VAR, Jenny Arias, colombianos. Asesor de árbitros, José Carpio, de Ecuador. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi, argentino. En la ciudad de Asunción, a las 21 horas con 30, Sportivo Ameliano se enfrenta a Olimpia. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Danilo Manis. Asistente 2, Rodrigo Correa. Cuarto árbitro, Edina Alves. En el VAR, Rodolfo Toski. Asesor de VAR, Rodrigo Guarizo, brasileños. Asesor de árbitros, Oscar Vieira, paraguayo. Encargado de la calidad, Emerson de Carvalho, Brasil. En Trujillo, a las 19 horas con 30, Universidad César Vallejo recibe a Sport Huancayo. Juez central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Augusto Aragón. En el VAR, Carlos Orbe. Asistente de VAR, Edison Vázquez, ecuatorianos. César Mongrut, peruano. Asesor de árbitros y encargado de la calidad, Marcio Santiago, de Brasil. En Montevideo, a las 19 horas, Racing de Uruguay se enfrenta a Cerro Largo. Árbitro central, Juan Benítez. Asistente 1, Eduardo Cardoso. Asistente 2, Milciades Saldívar. Cuarto árbitro, Carlos Benítez. En el VAR, Ulises Mereles. Asistente de VAR, Luis Onieva, paraguayos. Asesor de árbitros, Roberto Silvera, de Uruguay. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, de Chile. En Caracas, a las 18 horas, Rayo Zuliano se enfrenta a Deportivo La Guaira. Árbitro central, Jerry Vargas. Asistente 1, Edward Saavedra. Asistente 2, Carlos Tapia. Cuarto árbitro, Ivo Méndez, de Bolivia. En el VAR, John Perdomo. Asistente de VAR, Leonardo Mosquera, de Colombia. Asesor de árbitros, Jairo Romero. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, de Uruguay.
Vamos con la crónica del partido. Técnico Universitario se enfrenta a Universidad Católica en choque de equipos que en su liga han ganado el primer partido. Técnico Universitario derrotó en su cancha, en su estadio, al equipo de Cumbayá 1-0 con gol de Diego Armas, que hoy figura como titular, y Universidad Católica derrotó en su estadio a un desteñido Nacional 3-0. Desteñido porque Nacional hasta la tercera fecha no puede inscribir jugadores porque recientemente se hicieron elecciones y tiene que
solventar algunas deudas antes de llegar al 25 de marzo, fecha que se cierra las inscripciones en la Liga Pro de Ecuador. Es un encuentro, por lo tanto, de difícil pronóstico, ya que son dos equipos de altura. Tanto el técnico colombiano que dirige Técnico Universitario, Juan Pablo Buch, como Jorge Célico son técnicos con reconocida trayectoria y que se identifican plenamente con sus equipos. El técnico Buch, Juan Pablo Buch, se hizo cargo del equipo después de la salida de Cheche Hernández, de quien fuera asistente, también colombiano, mientras que Jorge Célico viene después de tener un paso por el fútbol peruano. Vamos a continuación con las alineaciones. El cuadro local, Técnico Universitario, alinea de la siguiente manera. Dale, dale, dale,
Técnico. Chávez, Guevara, Medranda, Carcelén, Pata, Caicedo, Arboleda, Jiménez, Maciel, Armas y Ruiz Díaz.
Jorge Célico, el técnico camarata, alinea estos 11 en el terreno del Bellavista.
Romo, Anangonó, Loor, Vallecilla, Grillo, Martínez, Nieto, Minda, Quevedo, Díaz y Cifuente.
Y vamos a escuchar a continuación a Napoleón Naranjo. Él es el encargado de seguridad designado por Conmebol para este partido. Para torneos Conmebol son mucho más fuertes en cuanto al tema de seguridad las autoridades. Por ejemplo, para estos partidos no hay banderazo. ¿Qué es banderazo? Ir a molestar con Jota en los hoteles y salir con el equipo local o molestar al visitante antes del compromiso. Eso no se puede, porque el que se lleva la multa, y bastante fuerte y gruesa como te gusta, ¿sabes quién es? Es el equipo local, en este caso Técnico Universitario. Napoleón Naranjo, hablando del operativo de seguridad.
Siempre quienes estamos al frente de un tema de seguridad en un compromiso tan importante, lo que queremos es socializar temas importantes como son el ingreso de objetos que no son permitidos. Se ha podido conversar ya con la hinchada, va a haber una capacitación especial para la hinchada, para poderles dar ciertas directrices, indicarles qué objetos no deben ingresar, qué tipos de banderas deben ingresar. El incumplimiento siempre va a generar una multa que va a perjudicar al club. Hay multas de 5.000, de 10.000, y es por ello que se tiene ya una estrategia y también un conversatorio con los hinchas para evitar que haya estos inconvenientes. Como ustedes saben, lo que se prohíbe en todo escenario de Copa Sudamericana, todo tipo de botellas, no pueden ingresar ningún tipo de botellas, ni con líquido, ni sin líquido, ni con tapa, ni sin tapa, ni de plástico, ni de vidrio. Los paraguas, en este caso, en el torneo nacional se permite el paraguas pequeño, pero en este torneo de Sudamericana ningún tipo de paraguas. También todo lo que tiene que ver en folios de papel, villas grandes que puedan complicar. Se tiene también una medida que es para el ingreso de las banderas, que es de porte de mano de 2 metros de largo por 1,50 metros de alto. Se tiene la forma de ubicación de las tiras de banderas, que si es permitida, las banderas también tienen un sitio dentro del escenario, que eso se coordina ya con la hinchada previamente unas 4 horas antes de la programación y se deja ya ubicada en su totalidad todo lo que son banderas, siempre caminando con el supervisor de Conmebol. Como le digo, hay un sinnúmero de situaciones que tenemos que conversar con los hinchas, con los revendedores, con 20 de enero y en sí con el público en general, para evitar que al club le pueda caer una multa que no sería justo que el club haga un buen esfuerzo y que por a veces negligencias o por imprudencias se tenga que pagar esos platos rotos. Justamente hay una buena intención por parte de la hinchada local. Quieren el acercamiento para no evitar este tipo de situaciones como las bengalas. Ellos saben que eso es prohibido. Tenemos que manejarnos a través de informativos, pedir hacia el hincha, evitar a veces estos mensajes racistas, estos sonidos racistas, En definitiva, tenemos un compromiso grande de socialización. Estamos participando en un evento muy importante donde ya han participado dos equipos de nuestra provincia, tanto Macará como Muchuruna. No ha habido sanciones por frases racistas o por el tipo de bengalas. Entonces acá también el Club Técnico Universitario de la Hinchada debería sumarse, y de hecho se están sumando para poder festejar de una manera creativa y evitar sanciones, que el club caiga con sanciones. Yo he sido muy exigente con mi personal, siempre se les está capacitando, siempre nosotros tomamos como referencia la norma FIFA del steward, que es el auxiliar de seguridad de Europa, específicamente de Inglaterra, y nosotros hacemos este seguimiento para que nuestro personal cumpla cabalidad con esta función. Yo hice pasantías en el estadio de Arsenal, en el estadio del West Ham, donde me dejó bastante sabiduría y experiencia, y es por ello que acá tratamos de inculcar a nuestro personal. Pero ahora, hoy en día, el Ministerio del Interior lanzó una nueva especialidad para guardias que tienen nivel 1, nivel 2 se llama seguridad de eventos públicos y escenarios deportivos, donde todo el personal está ya por sacar, el día de mañana se gradúan y sacan la credencial de seguridad de estadios, que son los pioneros en el país y la primera promoción en tener esta certificación. Así que tenemos un personal totalmente capacitado para cumplir todas estas funciones en partidos nacionales, internacionales, siempre con ese deseo de hacer las cosas bien. Bueno, siempre eso, hemos tratado de conversar con policía porque tenemos que considerar que es la infracción del artículo 397, que sería el lanzamiento de un objeto al escenario, lo que eso implica cárcel de 1 a 10 días, incluso hay que sacarle ese momento del escenario deportivo. Entonces eso ha sido siempre mi insistencia, que debe haber un fiscal dentro del escenario deportivo, y el pedido a las autoridades para que podamos cumplir con esto que está en vigencia, que es de infracciones al escenario deportivo, como es el artículo 327, que hoy en día muy poco lo están accionando, a veces se hacen los desentendidos, no detienen a estas personas, y pues ahora nosotros tenemos que evitar, tenemos que estar pendiente el momento de que haya lanzamiento de objetos, invasión a la cancha, tenemos que proceder como lo dice la ley. En este caso siempre tenemos que ser precavidos y siempre con el tiempo, hay muchas funciones que cumplir. Nosotros estaremos desde las 12 del día ya en el escenario deportivo, el partido es a las 9 de la noche, pero nosotros tenemos que cumplir con anillos de seguridad, tenemos que cumplir con muchas funciones, de manera de que no nos vaya a sorprender el tiempo y que las cosas se nos pueda dificultar. Dependiendo del país en el que vienen con 3 días de anticipación, 2 días de anticipación, y su llegada es inmediata al escenario deportivo y a trabajar directamente ya con los representantes de los clubes para que quede todo ya en la perfección para el partido, tanto los delegados, el delegado en este caso comisario, como el oficial de seguridad de Conmebol, son quienes están pendientes, las personas que están insistiendo de que se cumpla. Ellos vienen, verifican y dan un tiempo prudente para poder ejecutar cualquier algo que no esté todavía listo. Ese momento tienen que actuar y tenerlo listo, si no, pues simplemente el incumplimiento se formará parte en un informe que presente cada uno de ellos, que ya hemos conversado con los miembros de Furia Roja, invitado al resto de hinchadas. Solo estamos esperando el día, posiblemente mañana, pasado, y tendremos ya una exposición en la cual se dará a conocer todos los parámetros y las exigencias y prohibiciones por parte del reglamento de seguridad Conmebol para el público. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer ese seguimiento, pero siempre, téngalo por seguro, cuando hay este tipo de encuentros, va a venir hinchada, incluso de la misma ciudad, se va a unir a la hinchada visitante incluso. Entonces, ahí hay una perspectiva para tener un estadio bien. Bueno, en los permisos, ventajosamente, la semana anterior ya se cumplió con uno de los que nos dio inconvenientes para las presentaciones de los equipos, pero hoy ya está todo solucionado, se tiene el simulacro, ya se cumplió por parte de la federación, de los clubes, de las autoridades. Yo soy quien me pongo al frente de los permisos, estamos trabajando, el día de hoy presentaré ya los documentos y a la espera de la respuesta, que no va a haber ningún inconveniente porque ya se cuenta con todos los requerimientos. Hemos venido trabajando con la señora intendenta, ha tenido la buena voluntad de recibirnos y trabajar, que ya son las programaciones que se dieron, como es la de técnico, como es la de Macará. Está a la espera del resto de documentos para cumplir tanto el torneo con nacional como el torneo de Sudamericano. El aforo anterior que estaba descrito era de 16.467 y hoy en día, de acuerdo a la nueva ficha de calificación, el escenario está registrado para 10.978 espectadores. Eso es lo que, de acuerdo a la ficha de calificación, nos ha reflejado estos resultados. De todas maneras, siempre el pedido, he conversado con señores de técnico universitario solicitando que se haga un nuevo estudio que se debe manejar con los parámetros de la norma FIFA por los asientos. Tengo entendido que están tomado en cuenta, considerado todo asiento por 65, es obvio que se va a reducir el escenario deportivo, y lo más aplicable sería manejar la norma FIFA, que eso es lo que está escrito para los asientos. Incluso cuando vendrán a hacer la inspección, medirán los espacios, y yo pienso que se debe considerar hay alguna falla en esta ficha de calificación, que en lo personal he solicitado a que se vuelva a hacer un estudio para poder ajustar ese aforo, que lamentablemente ha bajado bastante el espacio, y eso perjudicaría a los clubes.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.